Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
En 1980 se publica el primer fascículo de una historia que luego captaría la atención del mundo, la primera novela gráfica en ganar un premio Pulitzer. Art Spiegelman, el autor, no sabía lo que le esperaba años después cuando la historia de su padre cobrara fama. Bienvenidos una vez más a Lecturas Compartidas y hoy, como quizás ya se habrán dado cuenta, vamos a hablar de Maus.
Puede que alguno de nuestros oyentes se extrañen, pues en Lecturas Compartidas no solemos hablar de novelas gráficas, pero para nosotros es vital darle reconocimiento a un género que ha sido estigmatizado dentro del mundo literario. El mismo Spiegelman recibió muchas críticas porque, ¿cómo se atrevía a relatar el holocausto nazi de una forma tan aparentemente infantil y poco seria? En cambio, en Lecturas Compartidas creemos en la importancia de explorar las distintas formas literarias e intentamos abrirnos a nuevos horizontes. Solo así podemos darle voz a nuevas manifestaciones artísticas y a intereses diversos. Ese es el caso del actual programa.
Volvamos a Maus. En realidad, su título completo es Maus, relato de un superviviente. Esta novela gráfica fue publicada por Entregas entre 1980 y 1981. Queda claro que fue un trabajo de largo aliento y de alguna manera difícil de llevar hasta el final. Sabemos esto porque el autor habla un poco del proceso creativo dentro de la novela misma. Pero no nos adelantemos. Primero comentemos algo un poco obvio. Empecemos por el título. El título de la novela se debe a que en ella los protagonistas, es decir, el pueblo judío, es representado por ratones. Ratones antropomorfos que hablan, trabajan, hacen la compra, llevan vestidos y caminan en dos patas como si fueran humanos.
La equiparación podría juzgarse como infantil, quizás es ingenua. Una versión más de la cacería intemporal del gato al ratón. En esta versión, los nazis eran los felinos cazadores y los ratones, el pueblo judío, indefenso, empujado a la trampa macabra. Pero al leer la novela, la cosa es más compleja. Si se toma con pinzas, el recurso que hemos decidido llamar animalización tiene muchas más implicaciones. Al final, este recurso le permite a Spiegelman narrar esta historia de horror con cierto distanciamiento, con universalidad y simbolismo.
Pero no nos olvidemos de la segunda parte del título, Relato de un superviviente. Maus se diferencia de otras obras que hablan sobre el holocausto porque está basada en el relato de un auténtico superviviente de Auschwitz, Bladek Spiegelman, padre del ilustrador. Bladek fue un judío polaco que sufrió el ascenso y expansión del nazismo estando en Polonia. Huyó de la persecución nazi hasta caer en las garras de la SS, la fuerza militar de este partido. Fue entonces obligado a pasar 10 meses en este campo de exterminio del que tanto hemos oído hablar, a pesar de que sea tan difícil contar lo que allí sucedió.
Bladek es un superviviente. Cuando leemos la novela, es difícil pasar por alto las cualidades de este hombre, su fortaleza moral y emocional, su ingenio y recursividad. Bladek supo adaptarse a las condiciones más duras de existencia, casi que con estoicismo. Y pese a todo, no es un héroe de cómic, es decir, no tiene facultades extraordinarias. Bladek no sobrevivió al holocausto por ser el mejor. Su supervivencia fue fruto de la suerte y el azar, como la de cualquier superviviente de Auschwitz. Y no solo eso, Bladek es un personaje sumamente defectuoso y humano. digamos que está lejos de la idealización que podríamos encontrar en Hollywood. Y el primero en destacar estos atributos de su personalidad es nada más y nada menos que su hijo, con quien tenía una relación, bueno, como la que podrían llevar cualquier padre y cualquier hijo, con rencillas, complejos de culpa, líos de autoridad, traumas, entre otros. Eso sí, enturbiada por un trauma de magnitudes históricas, un horror que habría acabado hasta con la posibilidad misma de narrar.
Theodor Adorno expresó muy claramente este cuestionamiento, el de la posibilidad de la literatura, o más bien la imposibilidad, cuando dijo que escribir después de Auschwitz era una barbaridad. En cambio, Maus es el intento de Art Spiegelman por darle forma al relato de su padre superviviente. Este relato sufre los quiebres y elisiones de cualquier testimonio humano. Se anticipa, se devuelve, confunde fechas y personas. Es atravesado por la cotidianidad y por el presente. La memoria frágil y selectiva crea en el relato de Vladik contracciones que llegan a molestar a Arti, su hijo. Si se analizan estos elementos a profundidad, podemos ver que no son producto del azar, sino que son completamente coherentes con las dificultades que conlleva relatar una historia de memoria. La subjetividad implica idas y venidas, aciertos y mutaciones. Quizá allí radica la importancia de escribir, y en esta ocasión, de dibujar.
Las caras de los personajes y la distribución en los paneles son algunos de los elementos tan característicos del cómic que le permiten al autor jugar con las temporalidades, las perspectivas espaciales y los narradores. La fuerza de estos efectos narrativos que no están disponibles en una novela no pictórica parece ser necesaria para la especial forma narrativa que persigue Art Spiegelman.
¿Admiras a tu padre por sobrevivir?
Bueno, sí. Tuvo mucha suerte, pero también fue muy listo y hábil.
Entonces, ¿crees que es admirable sobrevivir? ¿Y no lo es no sobrevivir?
Creo que lo entiendo. Es como si la vida fuera igual a ganar y la muerte a perder.
Sí. La vida toma el partido de la vida y culpa a las víctimas. Pero no fueron los mejores los que sobrevivieron, ni los que murieron. Fue al azar. Piensa en cuántos libros han escrito sobre el Holocausto. ¿Para qué? La gente no cambió. Quizá necesite otro Holocausto más grande. Los muertos no podrán contar su historia. Quizá sea mejor que no haya más historias.
Ajá. Samuel Beckett dijo, cada palabra es una mancha innecesaria en el silencio y la nada.
Sí.
Pero él lo dijo.
Tenía razón. Quizá puedas incluirlo en tu libro.
¿Mi libro? ¿Qué libro? Una parte de mí no quiere saber nada de Auschwitz. Y no puedo imaginarme lo que fue estar allí.
¿Lo que fue estar allí? ¿Cómo puedo explicarte? ¡Bú!
¡Ay!
Eso se sentía. Pero siempre, desde que llegabas hasta el final.
Maus, es a la vez una pregunta permanente por la representación. ¿Cómo representar todo esto que me cuenta mi padre, a pesar de no tener suficientes referentes, pues no lo viví? ¿Cómo hablar de mi padre y exponer sus manías a sabiendas de que esto lo hace caer en ridículo? ¿Cómo hacer que este relato sea visualmente contundente y resulte accesible a un público juvenil que sin duda es el principal consumidor de este género? ¿Qué porción de realidad contar, ya que es imposible abarcarla toda? ¿Cómo hacer de este relato un ejemplo biográfico puntualísimo, pero a la vez histórico y universal? Lo más interesante de Maus es que todos estos interrogantes se hacen bajo la mirada del lector. El autor desnuda ante nosotros sus inseguridades, sus flaquezas, casi de la misma forma en que lo harían escritores como Arguedas, Woolf o Beckett, representantes de la vanguardia literaria del siglo XX.
Y es que hasta aquí llegan las prevenciones que escuchamos sobre la supuesta incapacidad del género para representar una realidad tan dura. Nuestros oyentes habrán notado que las preguntas que se hace Arti no son distintas a las que se haría un escritor de literatura, una periodista, un poeta, una pintora. Es decir, un autor o autora cualquiera que se enfrenta a la dificultad de representar un hecho determinado. Y bueno, ha llegado el momento, por fin, de hablar de una de estas decisiones de representación. Ya hemos hablado un poco de esto al principio del programa, pero ahora trataremos de dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué los personajes de Maus son animales y no personas?
La decisión de representar a judíos, alemanes, polacos, franceses y suecos con una especie de animal distinta a cada uno es una decisión completamente consciente, pero sobre todo una decisión que busca simbolizar algo muy específico. No es que el autor fuese incapaz de relacionarse con la figura humana. De hecho, el fragmento del cómic Prisionero en el Planeta Infierno, un caso clínico en el capítulo 5 de la primera parte de Maus,
es un cómic que Arti escribió hablando sobre el suicidio de su madre. Y es uno de los pocos fragmentos en que podemos ver a los humanos representados como humanos.
Entonces, ¿por qué dibujar animales en vez de personas? Bueno, usar animales quizás le permite al autor evocar algunos imaginarios colectivos, muchos de los cuales vienen desde las fábulas infantiles, como cuando el zorro es el emblema de la astucia o la hormiga se usa para hablar de una trabajadora incansable, por dar solo algunos ejemplos. Con esta decisión, el autor asegura cierta universalidad en la obra y además adapta la historia que quiere contar a un formato que ha escogido, es decir, la novela gráfica. Entonces, podemos decir que la representación animal o animalización aporta concisión y contundencia, logra transmitir un mensaje con un efecto inmediato.
¿Pero por qué gatos y ratones? Finalmente, en la naturaleza hay otros animales que son presa de otros. Leones y gacelas, por dar un ejemplo. Sin embargo, a diferencia de las gacelas, los ratones son considerados una plaga. Y para los nazis, es claro que los judíos también lo eran. En el epígrafe de la segunda parte, Arti selecciona una cita de un artículo publicado en un periódico alemán de aproximadamente 1935, en el que no queda ninguna duda de los despreciables que eran estos roedores para los nazis.
El ratón Mickey es el ideal más miserable que jamás haya habido. Las emociones sanas le indican a cualquier joven independiente y muchacha honorable que esa sabandija inmunda, el mayor portador de bacterias en el reino animal, no puede ser un tipo ideal de personaje. Fuera la brutalización judía del pueblo, usemos la cruz esvástica.
Para insistir en la deshumanización del pueblo judío, los nazis lo equiparan con los ratones. Los mayores portadores de bacterias en el reino animal. Pero no solo condena a los ratones, condena a la representación caricaturesca, humana y amable del ratón más famoso de todos los tiempos, Mickey Mouse. Nosotros crecimos viendo a Mickey Mouse y a las adorables ratas de Ratatouille, incluso a un roedor tan grande como ese chigüiro que poblaba nuestros cuentos infantiles. Tal vez por eso nos resulte algo cómica la satanización de esta caricatura. Pero en el caso nazi, el rechazo de la caricatura se hace con un sentido claramente simbólico. Se hace para instaurar un orden en el que la presentación de ciertas cosas es aceptable, mientras que otras ni siquiera deben ser representadas. Dibujar a los judíos como ratones, en el caso de Maus, es una forma de subvertir ese poder. Como las ratas de Ratatouille, los ratones de Maus no producen asco, sino una enorme simpatía, compasión y también admiración. Y así, Art Spiegelman recupera un poder que los nazis habían arrebatado a los judíos, incluso al nivel de la representación.
Ahora bien, una presa necesita un cazador. Y para que la analogía tenga sentido, los alemanes deben ser representados como gatos. Estos últimos son animales mucho más ágiles y fuertes, aunque al tiempo menos resistentes y adaptables. También son animales más calculadores, asociados a la malicia y a la villanía. Son animales a los que, por ejemplo, les gusta jugar con sus presas. De este modo, toda una red de asociaciones se forma en torno a la dupla gato-ratón. Sin lugar a dudas, es un recurso supremamente efectivo, aún más visualmente.
Pero hay otro motivo para elegir estas dos especies antagónicas. Recordemos que el discurso de la época nazi retrataba a los judíos como un otro radicalmente opuesto. La idea de la supremacía de la raza llegaba a tal extremo de robarles a los judíos cualquier rasgo de humanidad y animalizarlos por completo. Esto era lo que justificaba su maltrato y posteriormente su exterminio. Recordemos también que el cuerpo de los judíos llegó a ser materia prima y su aniquilamiento se convirtió en una actividad económica. En Maus también nos muestra cómo los judíos eran transportados en trenes que originalmente debían llevar a las vacas y los caballos. En efecto, para los alemanes, los judíos no eran humanos, al menos no como ellos, eran el enemigo y debían ser erradicados sin ningún tipo de consideración. Así que escoger gatos y ratones es una metáfora que habla de la segregación étnica y racial.
Esta representación da vía libre a diversos juegos narrativos que se pueden hacer a través de la ilustración. A veces, por ejemplo, los ratones se ponen máscaras de cerdo, el animal que en el universo de Maus representa a los polacos. Y bueno, es que para sobrevivir durante el nazismo, los judíos debían aparentar otro origen étnico para pasar desapercibidos ante la mirada vigilante de sus verdugos. Cambiaban su forma de vestir, hablaban en otro idioma y en general acudían a todo tipo de camuflaje. Se trata de uno de esos casos en que el dominado solo logra sobrevivir acoplándose al otro, un proceso que hemos visto repetirse docenas de veces a lo largo de la historia humana. El oprimido anula sus diferencias y toma en préstamo una máscara que tal vez hayamos usado sin saber.
Ya habrán podido darse cuenta lo injusto que fue el desprestigio de esta novela gráfica en sus orígenes. Lo que es que entre las diferentes opciones que tuvo Spiegelman para contar su historia, el historietista eligió aquella que le permitiría producir un impacto mayor. Una forma con la que expresar de manera correcta lo que sentía sobre su propia historia. La combinación entre texto y dibujo le permitió al autor jugar con múltiples elementos, así como con los distintos niveles de simbolismo de los que ya hemos hablado. Paradójicamente, usar animales se convirtió en la forma más humana de contar una historia trágica.
Por otro lado, ahora nos gustaría enfocarnos en un asunto fundamental, pues lo más importante dentro de una obra no es simplemente la historia o el tema que quiere contar, sino el cómo hacerlo. ¿Cómo retratar algo de lo cual ya se ha dicho tanto? ¿Por qué usar específicamente este formato? Quizás la respuesta a esta pregunta la encontramos en el mismo Art Spiegelman. Maus es una historia personal. El arte para este autor es un asunto personal e íntimo. Maus no está buscando enseñar algo, o al menos no en el sentido convencional. No va en pos de dar un mensaje. Esto lo vemos cuando en múltiples ocasiones se quiebra la línea narrativa para dar paso al flujo de conciencia del autor.
Dígale a los televidentes, ¿qué mensaje deben buscar en su libro?
¿Mensaje? No lo sé. Nunca pensé en un mensaje. No traté de convencer a nadie de nada. Solo quise...
Su libro se está traduciendo al alemán. Muchos jóvenes alemanes están hartos de historias sobre el holocausto. Sucedió antes de que nacieran. ¿Por qué deberían sentirse culpables?
¿Quién soy yo? Pero corporaciones surgidas en Alemania nazi son más ricas que nunca. No sé, quizá todos deberían sentir culpa. Todos. Siempre.
Arti, mira este proyecto de licencia. El 50% de las ganancias serían tuyas. Haremos millones. ¿Qué quieres? ¿Más porcentaje? Podemos hablarlo.
Quiero... la absolución. No. No. Quiero... quiero a mi mamá.
¿Podrías decirnos si dibujar Maus fue catártico? ¿Se siente mejor?
Como lo muestra el fragmento que acaban de escuchar, el tejido de la obra deja ver sus costuras. Incluso, hay momentos enteros del cómic dedicados a revelar cómo se hizo, pasajes que reflexionan sobre los procedimientos narrativos. Y, finalmente, esta reflexión se vuelve parte de ese mensaje tan esquivo que deja la obra en nosotros. Como si al final... este fuera que hablar del holocausto en una novela gráfica es una empresa tremendamente difícil, de modo que se deben retratar detalladamente cuáles son esas dificultades.
Estos quiebres continuos de la narración y otros elementos de los que ya hemos hablado, como la imperfección del testimonio o la irrupción del presente en la historia, son una forma de darle vuelta a la manera en que se ha contado el holocausto. Ya la historia, con mayúscula, ha escudriñado el fascismo alemán. Ha reunido datos estadísticos e informativos y los ha puesto al servicio de una verdad oficial. Pero el relato de Vladik, que Arti organiza y embellece, nos deja ver al sujeto como lo que es, un ser sintiente y particular.
La memoria es inexacta y lo más importante es subjetiva. Se modifica con el tiempo y transforma la realidad, la distorsiona. Es por esto que en la novela Maus la realidad y la ficción están mezcladas, y sin embargo la preocupación por la reconstrucción de la memoria siempre está presente. Hasta el final, Arti alberga la esperanza de recuperar los diarios de su madre, que su padre quemó en un arranque de dolor. Al final de la novela, el artista intercambia una foto de su padre posando con un traje de preso cuando la guerra ya había terminado. En algunas ocasiones, Arti le insistirá a Vladek para que rectifique una y otra vez la información que luego va a contrastar con los informes oficiales. Pero esta preocupación por la fidelidad histórica y por el aspecto documental nunca enfría el testimonio vibrante y vivo del superviviente.
El trabajo de reconstrucción de memoria en Maus reconoce que los hechos históricos son siempre aderezados por la propia cosecha de los individuos. Es decir, todo individuo vive y recuerda de forma distinta. No es lo mismo la experiencia del gato que la del ratón. Y tampoco fue igual la experiencia de Vladek y de Anja, la madre de Art, o la experiencia de muchos de sus familiares y amigos. La novela admite de entrada que no puede reproducir la realidad, pero sí mirarla con diferentes lentes. Y no nos referimos solamente a los lentes de los distintos personajes, sino a los lentes de la ficción. Estos procesan y organizan cuidadosamente la realidad para que, al llegar a nosotros, nos conmocione.
Pero quizás uno de los efectos más estremecedores está en la superposición de eventos extremos y cotidianos a lo largo de toda la historieta. A veces, la narración de la muerte en las cámaras de gas queda interrumpida de repente porque al anciano Vladik se le caen sus pastillas o debe arreglar una cortina. Es como si nos dijeran que también en la infamia la vida sigue, y los pequeños eventos anodinos no desaparecen.
Algo similar a la pandemia que estamos viviendo, guardando las respectivas proporciones, claro, porque en medio de todo esto nos hemos visto obligados a continuar lidiando con las pequeñas cosas. Y esas pequeñas cosas son las que de hecho ponen a andar nuestra existencia. Actividades como cocinar, hacer la casa, ducharse, conversar con los parientes, las cosas del día a día que también tuvieron que seguir haciendo los judíos durante el nazismo. Fijarse en esas pequeñeces no solo le da perspectiva a la desgracia siendo la más llevadera, también es lo que le permite a nuestro autor hacer de este horror un objeto narrable, una realidad que por más dura que sea, es posible describir y dibujar.
Y así llegamos al final de esta emisión de Lecturas Compartidas dedicada a la novela gráfica Maus, de Art Spiegelman. Esperamos que la hayan disfrutado. Estuvieron con ustedes en el guion y realización Sofía Libertad Sánchez, Lucía Rayo, Alejandra Morales, Ana María Celi, Jorge Luis Herrera y quien les habla, Pablo Díaz. Álvaro Bulla hizo la producción técnica. No olviden escribirnos todos sus comentarios y sugerencias al correo lectucompartida@unal.edu.co, a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio o a nuestra cuenta en Instagram @lectucompartida. Los invitamos a seguirnos en redes, gracias por su sintonía y hasta una próxima emisión.
Lecturas Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas Compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.